El editorial de hoy es Emprendiendo la Continuación. Y acá vamos a ir a un tema complejo. Primero porque yo lo he vivido personalmente. Y segundo porque lo viven la gran mayoría de los inmigrantes y de las empresas familiares. ¿Cómo hacer cuando hay que continuar con el legado familiar? Hay algunos dichos que decían que la tercera generación es la que hace quebrar el negocio. Pero esto no es porque la culpa de la tercera generación, sino por la cultura que se generó a través de la empresa. Y esto es, ¿qué sucede con la empresa familiar? Si bien no soy un especialista en empresas familiares, como para dar una conferencia, tengo la vivencia de haber tenido tres empresas familiares, de haber hecho consultoría de ellas y haber trabajado la problemática. Lo que no se entiende en la empresa familiar es que se confunden los desafíos. El desafío de permanecer, el desafío de mantener la familia y el desafío de hacer negocio. Los desafíos están dispersos. Parecería que si una empresa familiar no puede estar, se rompe la familia. O parecería que si una familia no puede tener el influjo de las nuevas generaciones, se rompe la familia y el negocio. Algunas generaciones nuevas, algunas empresas nuevas, están generando nuevas formas de contener y seguir la trayectoria de una empresa familiar. Primero, considerando si los continuadores están capacitados. Segundo, considerando que se hace un memorándum sobre cómo va a funcionar esa empresa familiar posteriormente a su cambio generacional y cambio de conducción, y entender en qué lugar se encuentra la empresa. Visto esto desde la Argentina, las empresas tienen distintos estados o estadios, porque pueden pasar por distintos estadios económicos. Entonces, una empresa familiar que recibe el influjo de nueva generación le puede pasar en el mejor momento de la empresa. Entonces, ese cambio generacional y ese cambio de conducción no se ve alterado. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa familiar está en el peor momento económico de la Argentina y la nueva generación no está preparada para enfrentar eso y se producen los cambios generacionales y de cultura entre los que conducen la organización y los nuevos que van a empezar a conducirla? Y ahí empiezan los grandes desafíos de qué es lo que motiva a la continuación. ¿Qué de todo está motivando la continuación? La continuación está motivada porque sí o sí tengo que seguir con el negocio familiar. La continuación está motivada porque no, si no vivimos de esto, ninguno vive. La continuación está motivada por la innovación, por la mejora, por seguir la tradición. ¿Qué es lo que motiva verdaderamente a que esté emprendiendo la continuación, que es parte de la entrevista al emprendedor de esta semana y emprendedor de el emprendedor elegido, el emprendedor de la semana en el programa de Metro? Es entender qué es lo que lleva a la continuación y cuáles son las amenazas que esta continuación tiene. Si es una amenaza cultural, es una amenaza económica, es una amenaza de egos, es una amenaza de vida, o es una amenaza verdaderamente de que alguien tiene que dejar y dedicarse una parte del negocio para hacerle a otro. Y ahí empiezan las puedo, se puede, sabe, y alguien tiene que ceder y alguien tiene que tomar. Ahora, ¿cuáles son los cinco puntos que se consideran acá? La reinversión. Muchas veces el continuador no quiere volver a reinvertir. O muchas veces el original dice, no, yo quiero empezar a retirar y no reinvertir. Quiero tener un buen estándar de vida. La innovación. No hay posibilidad de innovación sin reinversión. O sea, si no hay innovación en la empresa nueva cultural que implique sacrificio, el sacrificio original que generó el negocio, no hay innovación. El mando. Nadie puede tener doble cabida de mando. O sea, ¿qué significa? El mando es lo único que se cede, pero que no se puede compartir. Alguien tiene que tener el mando, alguien tiene que tener la conducción. El liderazgo, que no es solo el mango, sino no es el solo el mando, sino el liderazgo es quien detenta el rumbo. Si el mando lo puede tener una persona, pero el liderazgo la puede tener otra. ¿Quién detenta una y quién detenta la otra? Y la otra es la cultura. Cambian los negocios y también cambia la cultura. El otro día veía una arquitecta famosa de empresas corporativas, decía, pero hoy las empresas le dan un asiento y un escritorio a alguien que está operando y gasta $3,000 en eso, porque considera que esa persona es clave en la operación del negocio. Y antes, culturalmente, nadie hubiera invertido $3,000 en un operario o en un funcionario para que viva bien y a la vez genere plusvalía o valor en la organización. Ahora, el cambio se produce cuando el mando y el liderazgo interactúan. Y ese verdaderamente es cedido con una vigilancia empresaria. La vigilancia que hace que no detente esa vigilancia en una sola persona, sino en un directorio. ¿Y quiénes detentan la vigilancia? La vigilancia la detentan los accionistas. Y esa es la diferencia entre quien conduce el liderazgo, quién tiene el mando y quién tiene la vigilancia. Cuando estas cosas interactúan, hay emprendimiento en la continuación. Y cuando hay emprendimiento en la continuación, es donde se produce el gran cambio, el gran liderazgo. ¿Cómo se produce esto? Por consenso. Esto verdaderamente se produce por consenso. Y cuando se produce por consenso, se produce porque verdaderamente alguien dice, yo estoy dispuesto a ceder porque otro está dispuesto a tomar. Y en eso, lo más importante son los resultados. ¿Qué tiene que ver con los resultados? Tiene que ver con la distribución de dividendos, tiene que ver con la grande y la chica de la empresa, tiene que ver con el sacrificio pasado y el nuevo, porque uno dice, no, yo he hecho sacrificio para llegar a este lugar, pero lo nuevo dice, yo no estoy dispuesto a hacer sacrificio porque quiero vivir bien como vivía antes. Y el que está cediendo dice, yo ya no tengo ganas de hacer más sacrificio, entonces tengo ganas de tener dividendos o mejores dividendos que tenía antes. Tiene que ver con los ciclos y básicamente tiene que ver con la llave de todo esto, que es el éxito y el fracaso. Si hay verdadero éxito y verdadero fracaso. Y cómo se miden el éxito y cómo se miden los fracasos. Y acá está el énfasis en la continuidad. El éxito se mide en la innovación. El éxito se mide porque la compañía factura más. El éxito se mide porque la compañía genera más rentabilidad. El éxito se mide porque tenemos más máquinas y más reinversión. Y esto es donde los accionistas deciden cuáles son los parámetros de éxito y fracaso. ¿Y para qué está la organización? Me he tocado con una empresa, un empresario, que dice, mira, yo no puedo crecer más con mi organización. Tengo que seguir trabajando para ver quién se va a hacer cargo en el futuro. Entonces, para las condiciones generales para tener claro es tener claro los objetivos, luego las estrategias y las tácticas que vamos a utilizar para llegar a esos objetivos. Entender el cambio total como un proceso y no como una amenaza. Entender el cambio como un proceso y no una amenaza. La gran mayoría de las continuadoras lo tomen como una amenaza. En realidad es un proceso. Tener un mentor o un coach para la transición. Las empresas familiares no lo pueden hacer por sí solas. Si se arman un manifiesto, ese manifiesto tiene que estar orientado por un mentor o un coach que conduzca este proceso y que desnaturalice las emociones. ¿Está? Y finalmente, ¿cuáles son los límites del negocio y de las personas? Muchas veces pensamos que las personas tienen una supercapacidad, pero tienen sus límites. Y con tal de demostrarle al continuador anterior que tienen capacidad, esa capacidad no la tienen, entonces tienen que salir a comprarlas afuera, y ahí es el momento donde se producen los egos de los cambios de mando y los cambios de liderazgo y las conducciones en las asambleas de accionistas. Este es para mí el concepto de emprender en la continuación.